Representantes y activistas de varios grupos, blogs y plataformas iniciaron lo que se denomina actualmente Movimiento 15 de Mayo, que convocaron a la ciudadanía a salir a la calle en ese día con el lema Democracia Real Ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, que presenta nuestra historiadora Ofelia Vila, vamos a conocer algunos aspectos de la presencia de la mujer en ese movimiento. Ofelia, ¿qué antecedentes podemos destacar de este movimiento?
Claro que hay antecedentes inmediatos de todas estas movilizaciones, pero quizá de la magnitud de las del 15M no. Hemos asistido y hemos visto la presencia de la gente joven en las calles moviéndose contra el Plan Bolonia. Los hemos visto también en contra del asalto a Irak. Eran quizá unas reivindicaciones más concretas, pero aquí llevan un lema mucho mayor: democracia real ya. Quizá, Enrique, tengan algo que ver también con las movilizaciones de los países norteafricanos, salvando todas las diferencias. Esta tarde tenemos con nosotros y nosotras a Laura Auñón. Es responsable de la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras del País Valencia, pero también es una ciudadana y como tal acude y nos mantiene al tanto de todas las concentraciones y asambleas que se realizan en la plaza del Ayuntamiento alrededor del denominado 15M. Laura Auñón es una mujer muy joven, pero al mismo tiempo muy madura, muy formada. Por describírsela a ustedes, es una mujer con cara del pintor Botticelli, pero al mismo tiempo con la fuerza del escultor Miguel Ángel. Y perdonen ustedes que en este programa acuda a toda una serie de referentes masculinos, porque en el Renacimiento pocas mujeres podían tanto pintar como esculpir. Laura, tú que estás al tanto de todas las movilizaciones y en contacto con la gente de la plaza del Ayuntamiento, ¿en este movimiento reivindicativo también existe la perspectiva de género?
Antes que nada, gracias, Ofelia. Sí, también existe la perspectiva de género. De hecho, esto es en gran parte consecuencia de la crisis que se ha producido por movimientos especulativos y que están teniendo graves consecuencias sobre la ciudadanía, como son el paro, la desprotección de los más débiles, de los colectivos y las personas más débiles, la privatización de los servicios públicos. En el movimiento 15M sí que hay perspectiva de género, porque estamos viendo que en las asambleas la participación de las mujeres, tanto mayores como jóvenes, es igual que la de los hombres. Toman la palabra en igual medida, y esto también tiene mucho que ver con que, aparte de que haya personas de otras edades más mayores en estas movilizaciones, la gente joven quizá no arrastra esas ataduras que arrastran las personas más mayores, que vienen de la educación o de la religión, y de alguna manera están en situación muy de igual a igual. Me gusta ver a las chicas jóvenes con el megáfono, me encanta verlas levantar la mano y participar, y eso también forma parte de esa impronta que le están dando esta gente a su lema, ¿no?, a la democracia real, porque una democracia no es si no estamos todos y todas en igualdad de condiciones, y en este caso yo creo que se está dando y es algo bastante relevante de este movimiento. Me gustaría contar un detalle de una de las asambleas que se produjo en la acampada Valencia. En un momento de una asamblea, no recuerdo muy bien el día porque han sido días muy moviditos, un compañero salió y dijo que quizá perdíamos excesivo tiempo en nombrar compañeros, compañeras, ellos y ellas y tal, y de alguna manera sugirió que acortando utilizáramos un genérico. Entendiendo por genérico el masculino, la asamblea democráticamente hizo el gesto de que no le gustaba y se propuso que se continuara utilizando la denominación para ambos géneros. El chico lo tomó estupendamente.
Es cierto que con la crisis existe una disparidad de condiciones y efectivamente, como tú bien apuntabas, son aquellos sectores de la población más débiles los que más han sufrido la crisis. ¿Esta crisis quizá, Laura, nos ha demostrado que se ha retrocedido en democracia? ¿Se ha retrocedido también en políticas de igualdad?
Evidentemente, como cualquier crisis, quien sufre las consecuencias con mayor agresividad son las personas que ya partían de una situación peor, y en este caso podemos hablar de las mujeres, que tenían un nivel de paro muy superior, los jóvenes o mayores de 50 años. Las mujeres todavía, de una edad mayor quizá a la mía, continuamos trabajando tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito público, y ahí sí que queda un gran trecho para avanzar. Se ha retrocedido en políticas de igualdad cuando, en el momento de crisis, en lugar de plantear una salida a la crisis que sea más social, que tienda hacia la justicia, hacia la igualdad real, empiezan a recortarse políticas dirigidas a situar a las mujeres en igualdad con respecto a los hombres, o lo primero que desaparece en un primer recorte es el Ministerio de Igualdad, pues tenemos que decir que sí, que evidentemente durante este tiempo hemos retrocedido, quizá más bien desde la parte institucional, porque en este caso las mujeres, yo creo que seguimos estando en esa posición igual de reivindicativa que hace unos años, pero nos están retirando recursos y elementos políticos que puedan transformar esa situación de desigualdad.
Laura, con todas las diversas comisiones que se establecen en la plaza del ayuntamiento y el trabajo que llevan adelante y las propuestas que se realizan en cada una de las comisiones y que después las asambleas van aprobando, ¿esto es o está dirigido hacia un nuevo modelo social, Laura?
Lo que están planteando las personas que participan y participamos del movimiento 15 de mayo, lo que están proponiendo es un cambio de modelo social. Pero un cambio de modelo social, no me erijo aquí como representante de nada, pero desde mi punto de vista, cambiando las estructuras de la sociedad. Un modelo en el que las personas sean tenidas en cuenta prioritariamente, en el que las políticas satisfagan las necesidades de la ciudadanía y que además sea la ciudadanía también la que decida más activamente en estas políticas, la que participe activamente en estas políticas. Cuando estamos hablando de ciudadanía, tenemos que tener en cuenta a todas las personas, y en este caso también hay que continuar apoyando políticas que tengan en cuenta a las personas que tienen más dificultades en determinados ámbitos de la sociedad, que tienen más dificultades para hacerse visibles. Y para ello hay que seguir avanzando, porque eso es seguir avanzando en democracia y en participación.
Estás planteando las políticas de género, algo que tú antes de entrar al estudio comentabas, que era la discriminación positiva, como algo necesario para el refuerzo de la democracia. Todo lo que nos estás contando esta tarde para las mujeres es extraordinariamente esperanzador. Pero esta gente, que aunque madura todavía es muy joven, ¿qué podemos hacer para que mantenga a lo largo de toda su vida los principios de igualdad?
Como tú decías, Ofelia, es fundamental y evidente que hay que tratar de manera desigual a los que están discriminados. Entonces, las medidas de acción positiva deben seguir siendo prioritarias en las acciones institucionales, en la política, para dar esa igualdad real a las personas que sufren discriminación por cualquier cuestión y fundamentalmente por cuestión de género, como somos las mujeres. En este caso, yo creo que para que la gente joven continuemos defendiendo estos principios de igualdad es fundamental un sistema de enseñanza público de calidad, laico, en el que se hable de coeducación, en el que desde un principio se enseñe a los niños y a las niñas a compartir y a que somos iguales, aun siendo diferentes, y que tenemos los mismos derechos, aun teniendo algunas diferencias. Y esto debe ser desde todos los ámbitos, tanto de la educación reglada como desde la educación no formal, formando a profesorado, atendiendo las necesidades también de los profesionales y las profesionales que se dedican a esto, y fundamentalmente manteniendo esas medidas de discriminación positiva que proyecten también una igualdad real para las mujeres en igualdad de condiciones. Además, es que estos son valores de la izquierda, de Comisiones Obreras, y como mujer creemos que esto es algo que nosotros defendemos siempre, en lo que coincidimos efectivamente con el movimiento 15M, y que es algo en lo que tenemos que seguir avanzando de manera inequívoca.
Ya para ir terminando, Laura, una pregunta muy concreta. Una de las reivindicaciones que plantea la Asamblea es precisamente la reforma de la ley electoral, teniendo en cuenta que acabamos de tener muy recientemente unas elecciones. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que tú propondrías para que esa democracia fuera auténticamente representativa? ¿Habría que cambiar esa ley electoral
Esto es una cuestión de principios, y es decir, cuando estamos hablando de igualdad, tenemos que asegurar también que los votos, la participación más directa en estos momentos, que es la votación, cada 4 años tendría que ser en régimen de igualdad, es decir, los votos de las personas tuvieran el mismo valor. Evidentemente coincido completamente con los criterios de la plataforma y del movimiento 15M con el cambio de la ley electoral, que además conlleva que todos los votos tengan la representación en función de los votos que han obtenido y no en función de concentración de voto y otras cuestiones que nada tiene que ver con la voluntad de las personas. De esta manera podríamos evitar bastantes situaciones injustas con respecto a determinados partidos que no son los mayoritarios.
Muchas gracias, Laura, por tu participación, por tu claridad expositiva, y esperamos contar contigo próximamente. Como una mujer que eres también representante de ese movimiento 15M, joven, y ojalá ese movimiento continúe manteniendo su fuerza durante mucho tiempo. Gracias.
Gracias, Ofelia.
Ha estado con nosotros Laura Auñón, responsable de Juventud de Comisiones Obreras del País Valencià y ciudadana integrada en las manifestaciones del 15 de mayo.
Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.